Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Estuvimos hablando la última vez que estuvimos juntos acerca de algunos asuntos que minan la autoridad del varón en la casa. Amén. Estuvimos hablando de la importancia de que el varón sea proveedor en su casa, la importancia de que el varón pase tiempo en su casa y la importancia de que el varón trate con el pecado en su vida. Porque si él no cuida en esas áreas, eso va a hacer que la influencia que él pueda tener en su hogar va a ser mínima. Amén. Pero ese día decíamos que de alguna manera era como preparar el camino para cosas que íbamos a hablar, porque no es suficiente trabajar, no es suficiente estar en la casa, sino que eso que el Señor le permite al varón tiene como objetivo que el varón cumpla ciertas cosas en su casa. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene que nuestro hogar esté cimentado en la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a usar este pasaje de Mateo 7, que es muy conocido, desde el verso 24, a manera de introducción. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí la parábola es muy sencilla. La parábola es: ¿de qué manera vamos a edificar nuestra casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? El mismo Señor nos dice que la roca es su palabra. Y el mismo Señor nos muestra que Él no nos promete que la casa no sufra ciertas embestidas. Pero Él nos dice una cosa segura: si la casa está sobre la roca, la casa se va a sostener. Si la casa está sobre la arena, la casa va a caer y va a haber grande ruina. Nosotros como hombres podemos edificar nuestras casas, nuestros hogares, nuestra vida sobre un lugar seguro, pero también lo podemos edificar sobre lugares o sobre lugares inestables. Lo único seguro, lo más seguro, lo permanente, lo duradero, lo verdadero es la palabra del Señor. El Señor me dice de una manera muy sencilla: si usted sensatamente y sabiamente permite que los asuntos de su vida familiar, su hogar, sus planes, su matrimonio, sus hijos, están cimentados sobre mi palabra, yo le aseguro que su casa va a permanecer. Pero Él también me lo dice de otra manera: si usted no tiene en cuenta mi palabra, no profundiza en mi palabra, no ama mi palabra, no permanezca en mi palabra, cuando venga la ruina a su casa, no pregunte por qué pasó. ¿Depende de qué? Sobre qué está fundamentada la roca. Entonces hoy vamos a hablar de la importancia de que nuestros hogares sean fundamentados sobre la roca. Y esa responsabilidad no es de su esposa, no es de los pastores, no es de los ancianos, no es del liderazgo de la iglesia. Esa responsabilidad es del varón en el hogar. ¿Amén? Entonces vamos a comenzar a hablar de este asunto. Vamos a leer otro pasaje también así manera de introducción. Salmo 1, verso 1 al 3, que son pasajes que son muy conocidos y en los cuales hemos estado constantemente yendo. Salmo 1, verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hace 8 días hablábamos de eso, de esas son las zorras. Bienaventurado el varón que se guarda de ciertas cosas, de lo malo, del consejo del malo, de la sabiduría del malo, de la influencia del malo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino, o sea, por el contrario, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pocos pasajes tienen una afirmación tan fuerte como esta. Si hay un varón que se deleita en la ley de Jehová y hace de ella de día y de noche su delicia, todo lo que hace, cualquier proyecto que emprenda, cualquier decisión que tome en su vida, en ella prosperará. Le irá bien, saldrá adelante, tendrá el respaldo de Dios, tendrá la bendición de Dios. Dios le acompañará. Son palabras grandísimas, ¿no? Esa frase, y todo lo que hace, le prosperará. Hermano, nuestro gran deber, yo siento que uno de los grandes deberes que nosotros tenemos como ministros de la palabra de Dios es producir un deseo, un anhelo y estimular constantemente a los santos a tener una verdadera devoción y una verdadera entrega a las Escrituras. Si nosotros no producimos eso en los hermanos, realmente lo que hagamos va a ser infructuoso, va a ser superficial. Si realmente en medio nuestro no se produce un anhelo verdadero por la palabra de Dios de una manera íntima, de una manera personal, de una manera que sea llevado a lo práctico, prácticamente estamos perdiendo el tiempo. Pero lo contrario, si de alguna manera mi hermano fuera estimulado a la palabra de Dios, llegara a amar la palabra de Dios y se entregara a la palabra de Dios, tal vez yo no pueda hacer mucho con él. Pero lo que va a hacer la palabra de Dios en él va a ser suficiente. No solo para él, sino para su vida, para su familia y para todos sus asuntos. A veces, de verdad que vemos tantos desafíos y tantos fracasos, porque de verdad que uno ve muchos fracasos en la vida cristiana. Muchas familias fracasadas, muchos hogares fracasados, mucho divorcio, mucho pecado, mucho papá y mucha mamá llorando por sus hijos, porque sus hijos están en el mundo. Y uno a veces dice, ¿cómo puede uno traer esperanza a los hermanos de que no va a ser así con ellos? Es algo que yo a veces me pregunto, ¿cómo yo puedo decirle al hermano, hermano, tú vas a vencer y tú vas a salir adelante y tú no vas a fracasar como fracasó tal o como fracasó tal o como están fracasando otros? ¿Cómo uno le puede decir a un joven que no se preocupe, que todo lo que él emprende, todos los desafíos que tenga que enfrentar, gigantes, ciudades fortificadas, ejércitos enemigos, no lo van a destruir? ¿Acuerdas lo que le dijo el Señor a Josué? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Vamos a leerlo. Josué 1, verso 7. Mira lo que el Señor le dice, que es muy parecido a lo que estamos leyendo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te manda. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esas fueron las palabras del Señor al joven Josué. Josué, si tú te esfuerzas y tratas con todo tu corazón de no apartarte ni a derecha ni a izquierda, en todo te va a ir. Son palabras de mucho peso, ¿no? Son palabras que no deberíamos leer como tan rápido. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nosotros podemos decir con toda seguridad por estos pasajes, hermano, que si la palabra está en nuestro camino, Dios estará con nosotros, hermano. Lo mismo podemos decir en todos los aspectos. Si la palabra de Dios está en nuestros hogares, Dios estará con nosotros. Si la palabra de Dios está en mí y en mi matrimonio, Dios va a estar conmigo. No quiere decir que no vayamos a tener problemas. Pero una cosa es enfrentar usted un problema con Dios. Y otra cosa es sin Él. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de dos aspectos en los cuales el varón es llamado por la palabra a trabajar. Primero, la enseñanza del varón hacia su esposa, y segundo, la enseñanza del varón hacia sus hijos. Vamos a hablar de este asunto. Vamos a ir a Efesios 5, verso 25. Tal vez sale alguno que no esté casado, pero la palabra del Señor me está diciendo, prepárese. Prepárese. Porque su ministerio va a comenzar en su hogar. Prepárese porque usted va a tener que suplir las necesidades espirituales de los suyos. Usted tiene que suplir la necesidad espiritual de su esposa. Y usted tiene que suplir la necesidad espiritual de sus hijos. No es el pastor, no es el liderazgo, no es el internet. Aunque también eso puede usarse. Es una responsabilidad de él. Va. Usted no solo ha sido puesto para traer comida a su casa. Usted tiene la responsabilidad del Señor de traer la palabra de Dios a su casa. ¿Cuál es el mayor problema en relación a este asunto? Que el hombre no ame la palabra de Dios. Ese es el mayor problema. Ese sí puede ser un impedimento, porque usted no puede darle a otros lo que usted no tiene, lo que usted no ama, lo que usted no valora. Muchos varones hoy en día, como en los tiempos antiguos, se paran delante de su ídolo y le ofrecen incienso. Pero el ídolo de nuestros días no es como antiguamente Moloch, Astarte, Acera, sino el ídolo de nuestros tiempos tal vez es fútbol, entretenimiento, música, televisión. Y los hombres se paran delante de él y se inclinan y le adoran. Y esos hombres llegan a la iglesia, no conocen a Dios, no pueden llevar a Dios, no pueden enseñar a Dios, no conocen la palabra de Dios, porque sus ídolos son otros. Necesitamos una generación de hombres que ame a Dios, que conozca a Dios, que persevere en su palabra y que tenga la capacidad de enseñársela a los suyos. Eso es lo que necesitamos hoy. Oye, hermano, no necesitamos dinero. De verdad que no necesitamos mejores edificios, ni mejores músicos. Necesitamos hombres llenos de la palabra del Señor, que puedan influenciar a las personas con las que viven. Muchos, yo le decía a un grupo de jóvenes bastante grande una vez, muchos de ustedes no tienen, o el Señor no les ha traído su esposa, porque no están en la capacidad ni siquiera de sobrellevar su vida espiritual. ¿Cómo van a pastorear a otros? ¿Cómo van a pastorear a otros? Los problemas y los desafíos que se encuentran en el hogar, hermano, son bastante grandes. Y necesitamos estar preparados para eso. Y los que ya tenemos esa responsabilidad, necesitamos volvernos al Señor. Porque tenemos el alma de personas en nuestras manos. Personas que son creadas para vivir eternamente. Con Dios o alejadas de Él. Vamos a leer Efesios 5, verso 25. Es un pasaje que la vez pasada estuvimos estudiándolo, pero solo hablamos del amor. Porque como decíamos, si usted no ama, no va a poder enseñar. Pero teniendo los ingredientes que hemos estado tratando, ya hemos preparado el camino para la enseñanza. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, Pablo pone la comparación del matrimonio con la comparación de la relación de Cristo y su iglesia. Y uno de los asuntos que curiosamente Pablo resalta es que él la lava a ella por el lavamiento de la palabra para podérsela presentar. Entonces aquí comenzamos a ver que el marido tiene una gran influencia o debe tener una gran influencia sobre su esposa. Él debe traer a su hogar la palabra a tal punto que la palabra produzca cosas en ellas, santificación, lavamiento, purificación y transformación, porque todo eso la palabra lo hace. La palabra nos limpia, nos transforma, nos sana de todo lo que es pecaminoso, corrupto, todo lo que es mancha, todo lo que es del viejo hombre, las arrugas, todo eso lo va quitando y lo va quitando la palabra de Dios. Pero aquí Pablo nos está diciendo que el varón tiene la autoridad y el llamamiento de Dios para influenciar su casa con esa palabra, y especialmente a su esposa. O sea que yo no solo debo amar a mi esposa, eso lo dice la palabra, yo no solo debo sostenerla, eso también dice la palabra, yo debo ser también el ministro de la palabra en mi casa. Yo debo enseñar a mi esposa en mi casa. ¿Por qué creen ustedes que la crisis de nuestros días es que la mujer está tomando el rol del varón en la iglesia? Porque hay mujeres pastoreando, porque hay mujeres predicando, porque hay mujeres tomando la autoridad del varón en la iglesia. Porque los varones ni siquiera lo hacen en la casa. Y si no lo hacen en la casa, ¿cómo lo van a hacer en la iglesia? Esos versículos de Pablo de que las mujeres callen en vuestras congregaciones y si tienen algo que preguntar, que lo pregunten a sus maridos en su casa, hoy no se podría cumplir porque muchos de los maridos no podrían responder. Es una generalidad que en muchas casas la que más lee, la que más escucha mensajes y la que más conoce la palabra son las esposas. La figura del varón como el que enseña se ha perdido. Pregúntese, hermano, ¿cuántas veces antes de comer o después de comer usted se sienta a leerle las escrituras a su esposa? Antes de dormir. A veces llega la hermana, hermano, ¿qué hago? Mi esposo no lee, mi esposo no ora, mi esposo... Es un problema. El varón ha perdido su rol. Y hermano, todo ministerio comienza en el hogar. De verdad que sí. Antes de enseñar en medio de la casa, deberíamos enseñar en nuestros hogares. Es una responsabilidad que Dios me da como hombre. Yo muchas veces me quejo de que tal vez mi esposa es esto o es aquello. Tiene defectos en esto o en aquello. Pero ¿cuánto tiempo yo le he invertido enseñándole la palabra para que la palabra haga algo en ella? Hay un asunto de responsabilidad personal, pero yo a veces digo, por lo menos, una época que yo sentía que no me escuchaban en la casa. Porque a veces uno va a hablar y no lo escucha, ¿sí? Porque a veces estamos en un proceso y ahí tenemos cosas en las que a veces cierran el corazón de nuestra esposa. Pero yo noté algo en mi experiencia. Yo comenzaba a escuchar un predicador. Comenzaba a llenarme, y eso como que lo que yo escuchaba era tan grande que lo primero que yo siempre hacía era, mi amor, tal hermano, escucha. Y al comienzo como que no. Pero una constante, y siempre la he tenido en mi casa, que yo escucho a un hermano por un tiempo, y después mi esposa tiende a escucharlo. Es algo espontáneo, yo no sé si es curiosidad por lo que yo estoy escuchando. Pero generalmente, mi esposa sabe cuáles son mis predicadores favoritos, y ella generalmente también son los favoritos de ella. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus 5 predicadores favoritos? Le pregunto a usted, ¿cuáles son los 5 hermanos que ya han muerto, que han partido con el Señor, que usted ha leído, que más le gustan, que más lo han edificado? Usted es un hombre de la palabra de Dios, hermano. Usted escucha la palabra de Dios. ¿Cuál es el libro de la Biblia que más le gusta a usted? ¿Cuántas veces lo ha leído? ¿Cuáles son los versos de las Escrituras que se ha memorizado? Hermano, en nuestra casa van a caminar el camino que nosotros caminamos. Yo debo despertarme botar el televisor, apagar el internet y volverme a las escrituras. Porque, hermano, si bien es para mi propio beneficio espiritual, eso va a traerle estabilidad y seguridad a mi casa. Uno como hogar, como padre, como esposo, va a vivir situaciones muy difíciles. Pero la palabra infunde un temor y pone unos límites, hermano, que usted no se imagina. Necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos, hermano, y lo que les digo, a veces el varón queda en que sí lee, sí escucha, pero como que lo guarda. El Señor no enciende una luz para dejarlo en lo oculto. Lo que el Señor le habla a usted es para que usted se lo enseñe a su esposa. Y a sus. Yo me acuerdo una vez leía un libro y decía esto. Lo único que pensaba mientras lo leía, esto lo necesita leer mi esposa. Esto lo necesita mi esposa. Y así fue, lo necesitaba mi esposa. Yo también, pero ella también. Necesitamos traer la enseñanza a nuestra casa. Santificar a los nuestros. Lavarlos. Si el varón toma el lugar en su casa, la iglesia va a volver a tener orden. Eso es una realidad supremamente preciosa. Necesitamos traer la palabra del Señor a nuestras casas. Ejercicios como qué, hermano. Yo le cuento algunos de los que yo he vivido, pero seguramente algunos tendrán experiencias y otros. Por lo menos, en mi casa una época que solo veíamos el noticiero en las noches. No veíamos nada. Para eso teníamos el televisor. Entonces yo dije un día, viendo una noticia que era lo más de... Esto no vale la pena ni nada. Entonces hicimos algo con mi esposa. Yo hablé con ella y le dije, vamos a escuchar un estudio de la palabra juntos en la comida. Entonces comenzamos a escuchar estudios de la palabra esos días. Uy, hermano, cuánto nos edificó ese tiempo. No volvimos a prender el televisor ni para el noticiero, ¿no? Sino nos sentábamos a comer y mientras comíamos, escuchábamos la palabra. ¿Cuántas cosas nos ayudó el Señor? Comencé yo a... Yo generalmente no compro libros cristianos. Tengo un problema ahí con esas cosas de derechos de autor. Pero como tengo como en internet y hay tantas cosas, pues tengo una biblioteca así de libros digitales. Pero un día fui a una me recomendaron un libro para las hermanas, para mujeres. Y ese sí lo compré. Y nos sentábamos con mi esposa, ella lo leía y me preguntaba y yo le explicaba. Oye, fue un tiempo, pero lindo. Era un libro para mujeres. Yo lo recomiendo no solo para las mujeres, sino para los hombres, porque cuando yo lo leía, de verdad que la hermana que lo escribió, muy edificante. Necesitamos tener espacios, ¿eh? Usted necesita conversar con su esposa y usted necesita que la palabra del Señor haga parte de sus conversaciones. A veces, como les decía la vez pasada, no es de que yo me siento, abra su Biblia, Mateo 5, no sé qué, tan, tan. Eso lo hago acá, pero en mi casa no puedo hacer eso porque me la tiran. Pero yo a veces noto que, digamos, ella habla algo y yo digo, amor, pero... Comienzo a hablar y mientras le voy hablando lo que yo he visto en la palabra. Y a veces salimos a orar. Y duramos una hora caminando y no pudimos orar porque en esa conversación comenzamos a hablar de la palabra, explicarle. Y yo noto eso como la beneficia de Dios. Le trae estabilidad de ánimo. Le trae estabilidad en las pruebas. Le trae estabilidad en las cosas que vivimos. Nuestro hogar debe abundar la palabra. Yo le doy ejemplos de cosas que yo he vivido, pero seguramente su experiencia puede ser otra. Pero el principio es que abunde la palabra en su casa. Hoy el cristianismo tiene ese problema. Generalmente no llega a la casa de los cristianos. Qué extraño. Oramos en un culto, cantamos en un culto, enseñamos la palabra en un culto. Pero eso no pasa en los hogares. ¿Cuánto tiempo ora usted con su esposa? ¿Cuánto tiempo usted alaba al Señor con su esposa? ¿Cuánto tiempo pasa usted tiempo con su esposa? Si eso que pasa en el culto no pasa en su casa, usted se ha vuelto religioso. El Señor nos ayude. Los veo con caras de que no les está gustando el asunto, el tema. Vamos a leer Éxodo. Ahora vamos a hablar de la enseñanza de los hijos. No solo debe haber instrucción en relación a la esposa, no solo debe haber instrucción en relación al hogar, sino a los hijos. A veces, una vez le preguntaba a un pastor joven, a John MacArthur, que él cómo hacía para lidiar con los asuntos de la congregación, siendo él tan joven, para que no lo menospreciaran, para que no lo tuvieran en poco, porque eso puede pasar. Entonces el hermano John MacArthur le dijo a ese hermano, la única manera que usted pueda tener un ministerio sólido, que se pueda sostener ante la crítica y todas las situaciones que esto implica, es que cuando usted hable a la congregación, hable, así está escrito. Esa es la única manera que usted va a tener autoridad. O sea, que su autoridad no es suya, sino es basado en lo que está escrito. Por ejemplo, yo a veces he tenido que tomar decisiones en mi casa. Muchas. Y mi esposa, ¿por qué? Y es normal que ella pregunte, ¿por qué? Pero todas las veces que yo le he dicho, mira, es que el Señor dice esto, dice esto, dice esto. Yo he visto cómo ella lo aprendió a recibir de una buena manera. En nuestra casa debería primar, así está escrito. Mira lo que dice Éxodo 10, verso 7. Está Moisés en Egipto, tratando de salir de Egipto, ¿sí? Y en esa lucha con él y Faraón. Entonces, un momento que los siervos de Faraón le dicen a Faraón por todas las plagas que están sucediendo, déjelos ir. O sea, ya no nos traiga más malos. Y los mismos siervos le dicen a Faraón, déjelos ir. Entonces mira lo que pasa. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? ¿Dejaría a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios? ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? O sea, todos los siervos de Faraón se dan cuenta que los problemas que estaba teniendo Faraón era porque no los dejaba ir. Entonces, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Imagínate, el diablo dándole permiso a los siervos del Señor para que vayan y le sirvan. Pero el diablo pregunta, porque Faraón es una figura del diablo, hermano. ¿Quiénes son los que han de ir? Entonces Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es una fiesta solemne para Jehová. Vamos a ir al culto. ¿Quiénes debemos ir al culto? Dijo Moisés. Vamos nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros ancianos y hasta nuestros animales. Porque eso mandaba, y más adelante eso se volvió un mandamiento de la ley. Un hombre cuando iba a las santas convocaciones no debía ir solo. Él debía llevar a su esposa, sus hijos, sus esclavos y hasta sus animales. Qué cosa tremenda, ¿no? Y uno ve eso en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando por lo menos Cornelio se reunió, no se reunió solo a escuchar a Pedro, sino que reunió a todos sus parientes y amigos. Eso es un principio. ¿Por qué estamos usando este pasaje? Porque Moisés dice, no vamos solos nosotros, vamos todos. Y Faraón le dice, les doy permiso si es reunión de varón. Pero no me llevan los niños. ¿Por qué? Porque Satanás quiere desvincular nuestra fe de la fe de nuestros hijos. Eso es algo que quiere el diablo. Mira, léalo ahí, como lo dice él mismo. Y él les dijo, Faraón, así sea Jehová con vosotros. Y pregunta, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros hijos? Mira cómo el mal está delante de vuestros rostros. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. O sea, yo los dejo ir si solo van los... ¿Qué pasaje interesante, no? El diablo no quiere que nuestros hijos estén involucrados en los asuntos. Y mira, ¿sabe qué dijo Moisés, hermano, más adelante? Si no van nuestros hijos, no vamos. Comienza otra plaga y otra plaga. Pero a veces nosotros hemos perdido ese sentido de responsabilidad con los nuestros. Dios no quiere que yo solo me presente delante. Dios quiere que me presente yo, mi esposa, mis hijos, y lo que representa mi casa. Es una obligación de como hombres nosotros, no solo venir nosotros. Bueno, esta reunión porque es... Pero hermano, en nuestra fe debe participar. Es una decisión que usted debe tomar, y si usted tiene sus hijos pequeños, eso es una gran bendición que usted debe tomar. Siempre en un asunto que involucre mi fe, yo quiero que esté mi familia ahí. Hermano, yo cuando leí este pasaje hace muchos años dije una decisión. No va a haber una reunión, a menos que ya sea algo de carácter que yo iré a las reuniones, yo buscaré al Señor, pero lo haré con mi casa. Salomé tenía 2 años, hermano. Y Salomé se sentaba 3 horas a reuniones de lectura de la palabra. Y desde pequeña fue enseñada a guardar silencio, a escuchar y estar ahí. ¿Quién hizo eso? Que los papás de ella sabían, tuvieron el temor del Señor y conciencia por la palabra de que esa era la voluntad del Señor. ¿Amén? Porque el diablo no quiere que nuestros hijos estén ahí. A veces yo le digo a los hermanos, les decía en un lugar, me decía una hermana, hermano, pero se quedan dormidos. Les decía, mejor que se queden dormidos escuchando la palabra del Señor y no viendo televisión, hermano. Mejor que se queden dormidos escuchando la palabra. ¿Hacen ruido? Sí, es normal. Están en una edad en que hacen ruido. No importa. Yo me imagino las vacas, las ovejas de los israelitas en medio de la santa convocación. ¿Será que no molestaban? Si ellos amaban a sus vacas y a sus ovejas, ¿por qué nosotros no amamos a nuestros hijos a tal punto que los llevemos y los enseñemos? ¿Por qué los sacamos de la casa del Señor? En nuestro ambiente debe haber eso, esa realidad. Pero no solo en nuestra congregación, no solo en nuestra vida. Eso también debe suceder en la casa. Vamos a leer algunos pasajes. Uno que le hemos leído mucho. Génesis 18, verso 19. ¿Recuerdan este pasaje del Señor de Abraham? El Señor va a hacer un juicio sobre Sodoma y Gomorra y dice, no, ¿cómo no le voy a contar a Abraham? Si Abraham va a ser una gran nación. ¿Por qué Abraham va a tener una bendición tan grande sobre sus hijos? Mira lo que dice, Génesis 18, verso 19. Porque yo sé, o sea, el Señor conocía a Abraham, conocía la piedad de Abraham, y conocía el alcance de la piedad de Abraham sobre sus hijos. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea que lo que Dios había dicho acerca de Abraham iba a cumplirse por medio de la instrucción y de la enseñanza de Abraham a sus hijos. Nosotros sabemos pasajes muy, que todo el mundo sabe, instruye al joven, al niño en los caminos y cuando fuere viejo no, se apartará. Yo tengo la responsabilidad a mi hijo de enseñarle las cosas que he oído de Dios. A veces uno se pregunta, ¿por qué por qué Jacob amaba tanto las cosas del Señor? Hasta el punto que le robó la bendición a su hermano. Yo me imagino a Abraham, su abuelo, enseñando a Jacob y a Saúl. Jehová me llamó de Ur de los Caldeos y me prometió esto y que mi simiente. Y eso estimuló a este joven pequeño a desear eso. Las cosas, como hemos dicho muchas veces, las cosas que el Señor nos ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, papá, o el que va a ser papá, o el que ya es papá, usted necesita sentarse en su casa y enseñarle a su hijo. Eso es una... Antes de acostarse, usted necesita orar con él. Usted necesita darle la palabra. ¿A quién le va a dejar la educación de sus hijos? ¿Al Ministerio de Educación hoy, que es totalmente pervertido? ¿A sus compañeros de colegio, de jardín? ¿Quién va a educar a nuestros hijos? ¿Quién va a poner principios y valores en el corazón de ellos? ¿Quién le va a enseñar a nuestros hijos a ser hombres y a nuestras hijas a ser mujeres santas? ¿Quién les va a hablar del Evangelio? ¿Quién les va a responder las preguntas? ¿Quién los va a preparar para que en su colegio o en su universidad no les minen su fe? Esa es responsabilidad. Conforme a lo que ellos puedan entender. Por ejemplo, cuando tú tienes un niño pequeño, yo me acuerdo que a lo mejor tenía un tablero, pues era chiquita, y yo comenzaba, el Señor hizo los cielos y la tierra, comenzaba a dibujar. Y así en dibujo y en dibujo le contaba toda la historia del pueblo de Israel. Así. Y ella, ¿sí? No entendía, ¿cómo? Con dibujos. No de qué coloreara, pero mientras yo le dibujaba le iba explicando. Yo podría asegurarles una cosa. Por lo tanto, con alguno me equivoco. Yo podría asegurarme que mi hija ha escuchado más doctrina que muchos. Ah, llegó un hermano a la casa y llegó con un juego de ¿quién quiere ser millonario pero cristiano? De preguntas. Y se puso a jugar con Salomé y Salomé lo cogió y pim, 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 pim. Le la miraba toda chiquita. Pero... No, yo a veces estoy predicando y no me acuerdo los nombres y ella me los dice. Uno cree que los niños no aprenden, ¿verdad? En estos días, en el compartir que hubo la reunión unida, el hermano llamó a mi papá y le dijo, hermano, estaba hablando la esposa de él con el niño, un niño como de 3 años. Entonces comenzaron a hablar de Samuel. Entonces el niñito comenzó, ah, sí. Como el hermano que el domingo estuvo hablando de Samuel y este. Y el niño tú lo veías ahí. Pero ellos están escuchando. Yo me acuerdo una vez hicimos un estudio de los atributos de Dios. De esos estudios que son profundos, que una verdad, hasta para enseñarlos es difícil. Compartimos algo de la omnisciencia de Dios. Como a los 15 días nos sentamos a comer y estábamos orando. Entonces a lo mejor estaba como con cara rara. Pero hace años. ¿Qué te pasa? Y es que Dios lo conoce todo. Lo que pensamos, lo que decimos. Eso me da temor, me dijo. Y una vez comenzó a decir palabras que yo había dicho en la enseñanza. Y en esa época tenía como 4 años, hermano. Y uno cree que un hijo no aprende. ¿Saben por qué nuestros niños se vuelven tan torpes? ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando tú pones un niño delante de la televisión, su mente se vuelve perezosa, lenta y distraída. Pierden sentido de atención, pierden memoria, pierden muchas cosas. Por eso tú hablas con un niño y es como que ni siquiera puedes establecer una conversación. A veces con un niño de 6, 7 años, una relación lógica, racional de un tema. Porque su mente se ha vuelto disoluta. Hermano, es bueno con tus hijos que tú te sientes a memorizar la palabra con ellos. Ese es un buen ejercicio para ti y para ellos. Yo me acuerdo una vez estábamos pasando una prueba terrible con mi esposa. Y así todos afligidos. Y entonces a lo mejor se sentó y dijo, mami, pero ¿por qué te preocupas? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. Y la paciencia esperanza. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Jehová es mi pastor, nada me falta. Y comenzó a citarle versículos. Dice mi esposa que salió al cuarto a llorar y a pedirle perdón al Señor. ¿Qué usó el Señor? Lo que habíamos memorizado por tiempo con él. Hermano, usted va a llegar un tiempo en el que usted va a tener poca influencia sobre sus hijos. Va a llegar un tiempo donde no se va a poder. Si usted no aprovecha los primeros años de la vida de ellos. Si usted no los educa, si usted no los corrige, a los 13 años ellos no van a querer estar en reunión. Ellos no van a querer saber nada del Señor. Fírmelo. Porque así es una terrible realidad. Se necesita aprovechar y enseñarlos, instruirlos y guardar en el corazón de ellos la palabra del Señor. Para que Dios haga venir sobre ellos lo que Él ha dicho. Ellos van a tener preguntas, usted va a tener que tener respuestas. Respuestas con la palabra del Señor. Usted va a tener que predicarles el Evangelio a ellos porque ellos no son creyentes. Una vez iba hablando con Salomé por colegio, íbamos orando. Yo no sé por qué salió el tema y me dice, ah, entonces yo no soy creyente. Y dije, ¿ya te arrepentiste? ¿Ya confesaste el pecado? Y comencé a predicar el Evangelio. Y ella como que, sí, yo necesito convertirme. O sea, ellos necesitan escuchar el Evangelio. Ellos necesitan lo que nosotros escuchamos. Ellos necesitan conocerlos, ellos necesitan ser enseñados. Uno no sabe hasta qué punto hay una influencia en la palabra. Yo siempre cuento una anécdota que tuve con Salomé Bonito una vez que yo estaba en la sala escuchando a un predicador y el predicador acostumbra a lo último hacer un mensaje para un llamado a los pecadores para que se levanten y oren al Señor y se arrepientan. Entonces yo estaba escuchándolo y la sala mía, haga cuenta, yo estoy acá en la sala y desde la sala yo alcanzo a ver el cuarto de Salomé y la ventana de Salomé. Ella estaba haciendo sus tareas por la tarde y yo estaba escuchando la predicación. Cuando se acaba el mensaje, el hermano dice, bueno, si usted la palabra del Señor, tenía como 5 años ella, la palabra del Señor lo ha tocado, párese, levante sus manos y pida perdón al cielo, comenzó el predicador. Y yo de un momento volteo a mirar y veo que Salomé está haciendo su escritorio y se para. Y levanta sus manos al cielo y comenzó a orar. Yo no sé si ese día, porque era muy pequeña, pero sé que mientras estaba haciendo sus tareas, estaba escuchando la palabra de Dios. Eso es influencia. Eso es influencia. Y eso debe suceder en nuestras casas. Que nuestros hijos puedan recibir palabras. Deuteronomio 11, verso 18. Dice. Deuteronomio 11, verso. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Primero el creyente debe atesorarlo, amarlo, desear esa palabra. Y la ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. O sea, su manera de trabajar, su manera de ver debe estar transformado, limitado, guiado, dirigido por la palabra del Señor. Pero no solo eso. Y la enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Hoy vamos a comer. Pero yo me acuerdo, yo les hablaba del hermano Andrew Murray, y se dice que él, siempre que sentaba a comer con su familia, traía libros de biografías de misiones. Y comenzaba a hablarle a sus hijos sobre las vidas de esos misioneros que habían llevado el Evangelio, que habían sufrido. Y tú notas la influencia que ese hombre tuvo sobre sus hijos. La mamá, se habla mucho de la mamá de John Wesley, que fue una influencia bastante en su vida. Washman Nee habla mucho de su mamá. Spurgeon. Spurgeon dice que lo que él más lo llamó a la fe fue ver la piedad en su familia. Y que él se sentía tan pecado y él quería hacer como su papá y su mamá, que eran tan piadosos. Que eso lo llevó a arrepentirse y a buscarlo. ¿Sí? Hay que enseñar. Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les habías de dar como en los días de los cielos sobre la tierra. A veces uno encuentra una irrealidad. Yo me acuerdo de un hermano que servía mucho entre nosotros y los jóvenes lo querían mucho. Y él tenía varios hijos, ya grandes. Y uno veía que él era muy dado a los jóvenes, pero no era dado a sus hijos. Entonces yo veía como esa irrealidad. Como el hermano aconseja a los otros, enseña a los otros, y no tiene eso para los suyos. Eso es contrario, ¿no? Entonces un día llegamos a un campamento. Me dice el hermano, hermano, ve y habla con mi hijo para que el hijo, porque el hijo no quería estar en la reunión. Yo le dije, hermano, pero si no te hace caso a ti, ¿qué nos va a hacer caso a nosotros? Si la mayor influencia de quién es, del padre. Del padre. Pero tú ibas a la casa ahí, juegos de video, música del mundo, televisión del mundo. Amigos del mundo. Todos los ingredientes de un consejo de malos y de sillades, carne. Cedores. Terminamos con Deuteronomio 31, verso. Dice, Deuteronomio 31, verso 11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Qué es lo único que necesitan sus familiares para escuchar la palabra de Dios? Que tengan oídos. Bueno, hoy en día hasta si de pronto tienen problemas de audición hay otros métodos, ¿no? Hermano, necesitas leer la palabra. A veces uno dice, hermano, usted no necesita ser muy entendido, muy profundo en la palabra de Dios. Usted lee las escrituras, usted abre las escrituras, y las escrituras son suficientes para hacer sabio a un niño. Una hermana me decía, pero hermano, es que mi hijo, 5 años. Entonces yo le decía, hermana, tu hijo con 5 años en el colegio, con 6, digamos. Ya sabe leer, ya aprende matemáticas, español, sociales, ciencias, hasta inglés. ¿Con 6 años? Sí, ya. Tu hijo no es un bruto. Y la palabra de Dios es tan sencilla y tan clara, que si él entiende matemáticas, entiende lo que el Señor ha dicho. Hay libros que son tan sencillos, ¿no? Porque a veces pensamos, volvemos la Biblia como algo tan... La palabra de Dios le dice a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo que él había aprendido las escrituras desde la niñez, las cuales lo podrían hacer sabio para salvación. ¿Y quién le enseñó eso? Su abuela, su mamá. El pobre Timoteo tenía un papá que era un sinvergüenza y no lo pudo enseñar. Le tocó a la abuela y a la mamá. Era un papa que no era creyente, era gentil, dice la palabra, un griego. Pero ellas sí tenían fe. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. ¿Sí? Y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan. Y teman a Jehová vuestro Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Yo quisiera, hermano, que usted y yo reflexione, hermano, qué ha fallado en este aspecto.
y usted comience a orar y a buscar la gracia del Señor, y usted comience a cambiar su vida, hermano. Porque no es suficiente que usted oiga, hermano. Usted necesita comenzar a orar en estos asuntos. Generalmente la palabra de Dios viene para estimularnos a llevarnos a la oración, a Cristo, y comenzar a trabajar en esas áreas donde hay baches, donde hay vacíos. Amén. Señor, pueda hacer de nosotros, como leíamos al comienzo, hombres sensatos, que nuestra casa esté edificada sobre la roca, que es la palabra del Señor. Estos asuntos que parecen mandamientos, con el tiempo se vuelven bendiciones, hermano. O sea, esto va a hacer que nuestro hogar y nuestra vida sea diferente. No es lo mismo entrar a un hogar donde hay una roca. No es lo mismo tratar con familias donde ha habido enseñanza de la palabra. Hay una bendición de especial de Dios. Dios está involucrado en esos hogares, hermano. Ojalá el Señor nos estimule por su palabra a vivir esto y a perseverar en eso. A veces hay épocas de, digamos, épocas de vamos a memorizar juntos. Pasó la época, la aprovechamos lo que pudimos. Épocas vamos a leer juntos. Pasó la época, ahora vamos a escuchar juntos. Pasó la época, ahora hay épocas. Pero hay que ser fieles a las épocas y a las oportunidades que el Señor nos permite. Señor, nos ayude. Mientras hay tiempo, todavía podemos arrepentirnos y volvernos al Señor para que el Señor nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, que necesitamos ser rearguidos y exhortados en ciertos asuntos. Necesitamos que tú nos hagas conscientes de ciertas cosas. Necesitamos que tú nos hables, Señor. Te pedimos, Señor, que como hombres, como hijos tuyos, Señor, podamos ser luz a nuestra casa. Pon tu palabra en nuestra boca, Señor, y darle poder, darle vida, darle autoridad en nuestra casa, Señor. Danos la gracia, el tiempo, los momentos, para que nuestra esposa pueda recibir de ti, Señor, a través nuestro, Señor. Danos el amor, el atesorar tu palabra, a tal punto que podamos enseñarla a otros, especialmente a los nuestros, Señor. Danos la gracia, el amor, la constancia, Señor, para traer nuestra fe a nuestros hijos, Señor. Enséñanos a educarlos, a instruirlos, a formar sus valores y su carácter, Señor, basados en los principios que encontramos a través de tu palabra. Que ellos te puedan temer, Señor, que ellos te puedan honrar, que ellos te puedan servir, que ellos puedan escuchar de ti a través nuestro, Señor. Santifica nuestros hogares, Señor. Haz que nuestros hogares sean para ti, Señor. Haz que nuestras casas sean para gloria de tu nombre, Señor. Haz que los nuestros sean para ti, Señor. Para tu gloria, para tu honra, para tu servicio, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos hagas verdaderos hombres tuyos, Señor. Que podamos preparar y enseñar las siguientes generaciones para que te sigan y te sirvan, Señor. Pues es la mejor bienaventuranza que tiene el hombre, Señor, poder andar en tus caminos. Tú dices, bienaventurado el varón en cuya ley se deleita, Señor. Todo lo que hace prosperará, Señor. Nosotros queremos ser esos bienaventurados, Señor. Queremos ser esos hombres felices que pueden ver tu gracia y tu bendición, no solo en nosotros, sino en nuestras casas. Ayúdanos, Señor. Prepáranos para esta labor, Señor, tan ardua, Señor. Haznos diligentes, sabios, Señor, y revístenos con tu gracia para poderlo hacer, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra negligencia, Señor. Perdona lo que hemos fallado, Señor. No nos pagues conforme a nuestras necesidades, Señor. Y en tu misericordia enséñanos a ser esposos, a ser padres, a ser siervos tuyos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hermanos que tal vez no se han casado, Señor, para que tú les prepares esposas idóneas, Señor. Hogares que puedan ser para tu gloria, para tu honra y para tu servicio, Señor. Guárdalos de malas mujeres, guárdalos de la mujer extraña, Señor. Guárdalos de la mujer ramera, guárdalos de la impía, de la que no tiene temor de ti, Señor. Líbralos, Señor, del camino que va a la muerte, Señor. Guárdalos y dales hogares tuyos, mujeres tuyas, Señor, que ellos te puedan amar y servir en sus hogares, Señor. También oramos por los que ya somos casados, Señor. Guárdanos de tentación, Señor. Guárdanos de malas mujeres, Señor. Guárdanos del mundo, Señor. De las cosas que hay en el mundo que atrapan a los hombres, Señor. Y ayúdanos a vivir en toda santidad, en toda pureza, Señor. Ayúdanos a ser buenos esposos y buenos padres, Señor. Oh Jesús, cuánto necesita tu iglesia hogares tuyos que te sirvan, estables, firmes, Señor. Levántalos en medio nuestro, Señor. Oramos por eso, Señor, para que tú levantes hogares cimentados sobre la roca, Señor. Que puedan ser firmes y fieles a ti, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, prepara el terreno para que eso suceda en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser fieles y obedientes a lo que estamos recibiendo, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.